en realidad hablar sobre todo lo que implican estos números, vamos a hablar con Claudio Comari, consultor en investigación social, experto en temas de desempleo y pobreza, que es magíster en metodología de la investigación en ciencias sociales y doctor en demografía. Claudio, muy buenos días, bienvenido a la Radio Pública Nacional San Luis. Con Ramón Estrada te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gloria y Ramón. Y bueno, y a todos sus oyentes, por supuesto.
Muchísimas gracias por estar aquí en la Radio Pública. Bueno, el tema de traerte y invitarte aquí con nosotros al aire de San Luis era poder hablar sobre las cifras de desempleo publicadas ayer por el INDEX. ¿Hay una tendencia definida a la baja de la mano del crecimiento de la economía, también que se anunció también esta semana? ¿Vos crees esto?
Sí, las noticias son muy alentadoras, digamos. Bueno, se puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero la situación que veníamos era realmente muy mala y se nota una mejora sustantiva. No solo en la tasa de desocupación, porque las personas que son desocupadas técnicamente son aquellas que no tienen ocupación en el periodo de referencia, no están están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Pero eso da cuenta de una parte, digamos, de lo que es la oferta de fuerza de trabajo, que es en realidad lo que miden estas encuestas. O sea, un factor de la producción que es necesario para que convertir en bienes y servicios que son los satisfactores de las necesidades de la sociedad. Claro. Antes de además de la tasa de desocupación, digamos, había otros fenómenos que nos venían preocupando, que es sí. La tasa de actividad, que había descendido mucho. Eso implicaba que personas que perdían su empleo salían del mercado de trabajo. La conducta típica de una persona que pierde el empleo es el reingreso inmediato al mercado de trabajo, aunque sea como oferente, ¿sí? Aunque no consiga su trabajo. Lo que estábamos viendo, un proceso donde las personas perdían el empleo y pasaban a la inactividad. Es decir, ese aporte de mano de obra ya no estaba disponible para la economía. Claro. Entonces, había una conjunción muy dramática, digamos, de pérdidas de puestos de trabajo. Y además, otra cosa que, digamos, las estadísticas no reflejan, no porque estén mal hechas, sino técnicamente están perfectamente hechas, pero que no lo reflejan tan inmediatamente, es que las personas que tienen un empleo pero no asisten al trabajo son consideradas ocupadas, ¿sí?
Claro.
Y durante el periodo de la pandemia los licenciamientos fueron muy masivos.
Exacto.
Entonces nosotros teníamos una pérdida de mano de obra muy significativa. Por un lado teníamos el contingente de personas que estaban desocupadas típicamente. Después teníamos el contingente de personas que dejaban de ser ocupadas y pasaban a estar inactivas, y un tercer contingente que eran las personas que estaban técnicamente con empleo, pero sin aportar su trabajo en concreto. Entonces nosotros vemos una reducción de estos tres contingentes, digamos. Tanto se achicó la cantidad de personas desocupadas, como la cantidad de personas que estaban inactivas transitoriamente, como las personas que estaban licenciadas, ¿sí? Eso nos da un panorama bastante alentador sobre un mercado de trabajo que está extremadamente deteriorado, ¿no? No, es muy mala la situación del mercado de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la formalidad, que es implica para algún trabajador el acceso a la protección que le da la legalidad. Claro. Pero bueno, la tendencia de mantenerse es alentadora, digamos.
Sí, Por otra parte, esto de los números que se reflejan, ¿no? Te quería consultar en relación a estas cifras de desempleo, la disminución en la tasa puede impactar a futuro en la disminución de los niveles de pobreza, obviamente, ¿no?
Y depende, en principio, históricamente la baja de desocupación tiende a expresarse como también una disminución de la pobreza. Ahora, el proceso que se ha dado desde 2015 en adelante, digamos, incluyó un deterioro muy significativo de los ingresos laborales. Entonces, no necesariamente se va a reflejar en este número se va a reflejar en un descenso abrupto de la pobreza. Yo, francamente, no creo que sea significativo. La distancia entre que existe hoy entre los salarios y las necesidades son muy amplias. Imagínate que el salario mínimo está hoy en 24.400 pesos, ¿sí?
Claro.
Y la canasta de pobreza para una familia tipo está por encima de los 62 mil pesos, si no recuerdo
claro.
mal.
Claro, sí, tal cual.
Y el salario es, digamos, significativo, digamos, el resto de los salarios. Estaba viendo, por ejemplo, las empleadas domésticas, un convenio y la más alta de todos tiene un mínimo de 3.500 pesos.
Claro. Sí, hay
bruto, ¿no?
Claro.
Hay que hacer todavía todas las retenciones.
Claro.
Entonces, no necesariamente la disminución del empleo va a ser un impacto significativo.
Claro.
Eso a mí.
Claro, realmente. Claudio, queremos agradecerte la amabilidad de haber estado acá con nosotros en la Radio Pública, en Radio Nacional, para dialogar sobre este tema que obviamente da para hablar muchísimo. Realmente tenemos que hablar también de las cifras de la niñez en la pobreza, si es realmente las cifras que se están dando, que están preocupando en este momento en la República Argentina.
Sí, ahí tenés una parte, es un reflejo de lo que viene pasando, ¿no? La pérdida que está sufriendo en la carrera contra los precios, los ingresos familiares.
Claro.
Después hay algunos impactos de orden metodológico, digamos. Las mediciones de la pobreza en general tienden a categorizar como pobres a las familias más grandes, y las familias más numerosas son las que tienen niños. Entonces,
claro,
hay cierto desvío en el perfil de la caracterización de la pobreza. O sea, nosotros siempre vamos a ver que la incidencia de pobreza en niños, niñas y adolescentes es mucho más alta que en la de adultos mayores, porque en general los adultos mayores viven en hogares unipersonales o de dos personas, entonces la exigencia teórica de la canasta de pobreza es muy baja.
Claro.
¿Sí? Mientras que para los niños, niñas y adolescentes es muy alta, porque generalmente viven en hogares mucho más grandes. Es un problema más, en gran parte, de la matemática de los indicadores.
Claro.
No necesariamente una buena foto de lo que pasa. Es importante tener en cuenta esto cuando uno hace políticas públicas, porque tiende a minimizar el impacto de la pobreza en adultos mayores, porque en las encuestas pareciera de que tienen una mejor situación, pero no necesariamente es así.
Claro.
¿Sí? De la otra punta,
sí,
tiende a mostrar una foto más grave hacia los hogares grandes, que, como te digo, siempre tienen niños, niñas, adolescentes.
Realmente, es importante todo esto. Claudio Comari, te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber estado aquí en Radio Nacional San Luis con toda esta información y habernos ayudado a desmenuzar los números que ha dado el INDEC en la jornada de ayer. Que tengas una excelente jornada y un buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias y saludos para todos por
Hasta
allí.
Luego. La palabra de Claudio Comari, consultor en investigación social, experto en temas de desempleo y pobreza, y es magíster en metodología de la investigación en ciencias sociales y doctor en demografía.